¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo, lo primero, por actualizar la información, y a Adolfo Arjona por mantenernos despiertos con otra estupenda noche de radio. Voy a hablar hoy de Amancio Ortega. Es uno de los hombres más ricos del mundo y las cosas como son, se lo ha ganado. Es lo que en Estados Unidos se conoce como un hombre hecho a sí mismo. De una tienda de barrio ha terminado convertido en el fundador de uno de los imperios textiles más importantes de todo el planeta. Eso sí, nunca ha olvidado sus orígenes humildes, y quien le conoce bien afirma que no le duele en prenda ayudar a otros cuando lo necesitan. Su última donación privada, por la que Ortega pidió discreción, acaba de ser ahora desvelada. Al parecer, la fundación del empresario hizo entrega hace unas semanas de un cheque de 80.000 euros para que el pueblo leonés de Villamanín comprara una máquina quitanieves. Según han explicado desde el propio ayuntamiento, cuando se enteraron de que Ortega era natural de Busdongo, pedanía adscrita a esta localidad leonesa, se decidieron a pedirle ayuda. Como podemos ver, la puerta la encontraron completamente abierta, porque de inmediato recibieron el dinero necesario para comprar esa máquina que también les va a venir durante este invierno. El fundador de Inditex colabora a través de su fundación con administraciones públicas. Sonada ya fue en su día la donación de 40 millones de euros que realizó al Servicio Andaluz de Salud para que renovara las máquinas de radioterapia, claves en el tratamiento contra el cáncer. Nos parece que estas iniciativas deben darse a conocer y también agradecerse, ¿por qué no? Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días en este miércoles. Es 28 de noviembre del año 2018. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Y vamos a acompañarte, yo y el resto del equipo, hasta las 6 de la mañana, más o menos, que es cuando comienza Herrera en COPE. Somos el programa de los que duermen bastante poco. El pulpo suele decir menos que los búhos. Y hay diversos motivos para ello. Algunos nos confiesan que es que no pueden. Otros es que se encuentran trabajando, como nos pasa a nosotros, y a otros simplemente les gusta estar despiertos a esta hora. Hay gente rara, pero sí, hay gente que le gusta hacer cosas a esta hora, corregir exámenes, hacer la comida para el día siguiente. Bueno, sea el motivo que sea, el que te mantiene en vilo, prometemos hacerte pasar un rato entretenido. No estoy sola a estas horas, siempre me acompaña Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a adelantar un poquito el contenido del programa hasta las 5 de la mañana.
Claro que sí. Los avances en medicina son una de las grandes alegrías que compartimos todos. Cada vez que a través de una investigación se descubre una nueva forma de combatir una enfermedad, nos sentimos todos muy contentos. De eso te vamos a hablar en los próximos minutos. Hay unos científicos españoles que han conseguido hacer indetectable el VIH en varios pacientes. Enseguida damos más detalles. Y este miércoles volveremos a contactar con el más allá. Es decir, que llamaremos a David Cuevas para que nos cuente alguna historia relacionada con el misterio.
Bajaremos las luces porque seguro que pasamos un poco de miedo. Conocer el tiempo a esta hora también es importante, porque hay mucha gente en estos momentos que se dispone a salir de su casa y no sabe lo que se tiene que poner. No sabe si tiene que llevar paraguas, si tiene que ponerse bufanda, gorro, o si puede salir con una rebequita, como dice el jefe. Miguel Palazón, muy buenos días.
Buenos días.
Ilústranos.
Pues abrigaos.
Abrigaos,
porque
es 28 de noviembre.
Sí, nos podemos dejar el paraguas en casa, porque es verdad que las lluvias van a dar una tregua en la península, pero abrigaos, aunque las temperaturas van a subir un poquito. Te cuento, rachas de viento muy fuertes en el litoral de Galicia y en las zonas altas del norte. Tiempo estable, aunque nuboso. Eso va a provocar lluvias al final del día, pero va a estar sin llover durante todo el día. También en Galicia, estas lluvias y las temperaturas, como te decía, en ascenso.
Bueno, pues vamos a escuchar ya también a los ponedores de calles, los protagonistas de este programa. Y un número de teléfono, el 950-6006. Es gratuito y es una de las formas que tienes de contactar con el programa. Si nos llamas, puedes entrar en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles, qué es lo que estás haciendo hasta ahora y por qué nos escuchan. ¿Por qué nos escuchas? Y si haces eso, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Hay muchos oyentes que ya lo han hecho y que son titulados.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo te llamas?
Me llamo Manuel.
Manuel, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo estoy subiendo un poquito aquí en Leganés, que estoy repartiendo repuestos de electrodomésticos y estoy aquí sacando caja y caja y caja y caja.
Ya me imagino. ¿Ahora mismo qué pieza tienes en la mano?
Hombre, pues ahora mismo parece que es un tambor de una lavadora.
Oye, Manuel, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros?
Empecé esta ruta en que volví de las vacaciones de verano, el 4 de septiembre, y ya me metí en la ruta esta de noche y desde ese día. Algún día más antes sí que os había escuchado, algún viaje así que me había tocado de noche. Y dije, pues bueno, oye, por lo menos un ratico entretenido y oye, por lo menos un poquito de caña que deis a otras nochadores o madrugadores, según,
claro, es
según
que,
lo que toque.
Claro, es que hay de todo, ¿eh? Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás aquí en el estudio a mi derecha. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 19 años.
¿Y qué haces en un programa de radio en directo a esta hora?
Pues yo estudio marketing y comunicación digital y tengo una asignatura que es radio y nos han dicho que hagamos un trabajo y me ha parecido muy buena idea y me apetecía mucho venir a un programa en directo de la COPE.
Ajá. ¿Y tú te imaginabas que hubiese tanta gente y tanta actividad a esta hora?
Para nada. Se está suponiendo que había hasta un bebé esta mañana.
Pero sí es cierto que hemos tenido un ponedor de un año.
Es verdad.
Una ponedora de 19 años.
¿Cómo vienen las generaciones, eh? ¿Y ahora tú qué tienes que hacer? Con esta visita que nos has hecho hoy, ¿qué tienes que hacer?
A ver, el tema es libre. Mi profesor me ha dicho que se me puede ir la olla todo lo que quiera, pero...
Pues este programa está muy bien para que te vaya la olla.
Todavía no tengo muy bien pensado lo que quiero hacer. No sé, esta tarde me voy a poner a escribir y a ver qué sale.
Y nos tienes que decir la nota que te ponen, ¿vale?
Vale.
Poniendo las calles.
Bueno, pues todos estos ponedores de calles nos han llamado al 950-6006. Me he quedado parada porque algunos no, algunos estaban en el estudio y también entraron y los hemos podido escuchar. 950-6006, teléfono gratuito del programa, es el que tienes que marcar si quieres llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, pero tenemos otras vías, Alejandra, vamos a recordarlas.
Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes mandar una nota de voz contándonos quién eres y dónde estás, pero solo recibimos notas de voz. Y también, si eres más de escribir y no de llamar, estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendocalles. Que hoy te estamos preguntando, ¿cuál es tu dulce navideño preferido? Ya hemos abierto la veda, ya hemos dicho que está el alumbrado de Navidad. Abel Caballero, como decía en el post de Facebook, nos lo ha dicho en español, en inglés. Y es que aquí en Poniendo las Calles, pues que ya hemos traído dulces a la redacción. Ya hemos catado cositas que nos gustan mucho. Bueno, por lo menos a mí me gustan
¿Habéis
mucho.
¿Habéis catado? Porque yo no he probado nada.
¿Cómo que no has probado nada?
Más falso.
Se ha puesto las botas, Miguel Palazón.
Te has puesto las botas. Hemos traído hoy dulces navideños y es que, bueno, el 28 de noviembre, pero como ya están las luces puestas, yo vengo a trabajar con las luces puestas prácticamente. Sí. Con lo cual,
Beatriz
pues,
Calderón,
hay que empezar a...
Beatriz Calderón en su Instagram, Beatriz Calderón Alonso, ha subido una foto de uno de los dulces, que es uno de mis favoritos.
Claro, si lo quieres ver, pues tienes que entrar en el Instagram, Beatriz Calderón Alonso, también estamos en el Pulpo Oficial y al Estevez F, donde solemos, bueno, pues colgar algunas fotos y algunos vídeos de cosas que suceden a lo largo del programa. Aprovechamos también este momento, ¿para qué? Para hablarte de cope.es, porque hay gente que está ahora mismo en su casa viendo, bueno, pues el ordenador mientras que nos escucha y se mete en nuestra web. Y ahí tenemos un montón de noticias. Miguel, dinos alguna cosilla que podemos
Venga,
ver
pues
ahora. Interesante.
Te cuento, por ejemplo, la preciosa historia de María, la han contado en La Linterna. Es una madre que ha tenido dos hijas gemelas. Ella, la madre, tiene 19 años. Sus niñas nacieron prematuras, son Celia y María. Lo hicieron con solo 30 semanas y un día en el Hospital Universitario de La Paz de aquí de Madrid. Celia no superaba el kilo y medio y María solo pesaba 760 gramos cuando nacieron. Pues hoy María ha estado con Jon Uriarte en Herrera en COPE, ha recordado cuáles fueron sus primeras sensaciones tras el parto. María recuerda que sus hijas estaban tan débiles, vea, que prefería no tocarlas. La historia acabó bien, por suerte. Es preciosa la historia, se puede leer en cope.es.
Niñas.
Y a partir de aquí, dos preguntas gramaticales de dos noticias diferentes que tenemos en nuestra página web. ¿Se escribe punto después de poner un emoticono en WhatsApp, por ejemplo? Te pregunto, Beatriz Calderón.
Yo no pongo el punto después de un emoticono, pero hay que ponerlo, ¿no? No, sí.
Sí, eso dice la Real Academia de la Lengua. Acaba de presentar la RAE el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica y su coordinador, Víctor García de la Concha, ha estado en la tarde para resolver dudas como esa. Sí, se escribe punto, siempre se escribe punto al finalizar una frase, también cuando
también
acabas...
También si terminas con un emoticono.
Con un emoticono, efectivamente. Y la segunda, ¿qué se dice? ¿De esta agua no beberé o de este agua no beberé?
De esta, ¿no? De este...
¿De esta o de aclarar?
De este.
Esta y otras dudas las contesta el lingüista Fernando Vilches en Herrera en COPE. Y en este caso se dice este agua, efectivamente.
El emoticono lo hago mal, pero...
con todos los demostrativos sucede esto, no así con los artículos la y una cuando van sucedidos de una letra A átona. Agua, por ejemplo, aire no, átona femenina. Me estoy liando y voy a trabajar.
Estamos liando.
El agua no se dice, el agua.
Muy bien.
¿Vale?
Estupendo. ¿Y algo más?
Nada, que estáis muy guapas, que lo que has traído está muy rico.
Pero si no has comido nada, has dicho.
Raúl Calvo nos ha dejado un mensaje y le estoy poniendo que por favor que nos siga en Instagram para que vea lo que hemos traído nosotros.
Ah, que no se puede decir, vale.
No se puede decir.
Vale.
Muchas gracias, Miguel.
Venga.
Hasta luego, 4:16 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya nos hemos comido 18 minutos de las 4 de la mañana. El tiempo pasa muy deprisa, pero nos están dejando un montón de mensajes con sus dulces favoritos. Hoy a los ponedores en facebook.com/poniendolascalles les hemos pedido, por favor, que nos dijeran qué les gusta a ellos comer en Navidad. Hablamos solo de dulces. Ya habrá tiempo de hablar lo que comemos en la cena de Nochebuena,
de los
en la comida de Navidad. Efectivamente, del salado ya habrá tiempo también, que lo hay y muy rico. Pero el dulce, ese dulce que tú estás deseando que llegue el mes de diciembre, porque te pones tierno, porque
te pones goloso,
como diría el pulpo. ¿Qué nos cuentan?
Mira, a Francisco Saldázaro le gustan los cordiales de almendra. ¿Los has probado?
Yo tampoco.
No. Hay que probarlos, Francisco.
Ah, nos lo apuntamos. Vamos a ir apuntando las cosas.
Rafael Antonio Sánchez Vallejo dice que su dulce favorito, y además que lo hace él, es la torta de aceite rellena de cabello de ángel. Y también nos manda foto. Tampoco lo he probado,
así que... Yo sí lo he probado. Supongo que será algo parecido porque no lo he probado en su panadería. Pero sí que he probado una torta de aceite rellena
de cabello
pintaza
de ángel. En la foto.
Muy buena.
A Javier Peral le gustan los pasteles de Gloria. Son sus favoritos. Ana Quintero dice, la verdad es que soy más de salado, pero el mazapán me encanta. Los demás los compro por lo golosa que es mi madre y las visitas. Eso dice mi madre, que lo compra por la gente, pero luego al final lo compraba totalmente. Manu Getafe, buenos días, ponedores. Bea y Ale, los polvorones de toda la vida me pierden. Mientras tanto, aquí seguimos con la ruta ruta entre Madrid y Plasencia con Cofares. Y a Raúl Calvo le gusta, igual que a mí, el turrón Suchar.
¡Qué rico!
Ese es el mejor postre, vamos, postre dulce de las Navidades.
Bueno, lo hemos subido a Instagram, el dulce que hemos traído nosotros esta noche a la cadena COPE, poniendo las calles. Y bueno, un montón de compañeros también han comido, ¿eh? Aquí ha llegado y ha desaparecido prácticamente.
Deberías hacer una foto de lo que queda del turrón Suchar.
Y luego la subimos. Bueno, 4 y 20 de la mañana y noticias que nos gusta dar, que sientes felicidad de manera instantánea en tu cuerpo, sientes orgullo por esa o esas personas protagonistas del suceso. Hace unas semanas se supo que un grupo de científicos españoles habían logrado hacer indetectable el virus del VIH en 5 pacientes, es decir, que había desaparecido la presencia de este virus en la sangre y en los tejidos ya no estaba, se habían curado mediante un trasplante de células madre, células de cordón umbilical y de la médula ósea.
Como decía Bea, estas noticias nos dan alegría y cuando además sabes que se ha hecho en casa, que han sido hechas por españoles, sientes aún más ese orgullo. Cristina López Schlichting ha querido indagar más sobre este éxito, saber quién está detrás y claro, se trata de investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y del Instituto de Investigación de SIDA IRSI CAIXA de Barcelona.
En el fin de semana de la cadena COPE han hablado con la doctora María Salgado de IRSI CAIXA sobre el estudio realizado y es que a pesar de los avances aún no es la cura definitiva.
Realmente hay varios factores por lo que no es la cura definitiva en SIDA. El primero es porque todavía no podemos, hasta que no paremos el tratamiento de nuestros pacientes, hay que tener en cuenta que están tratados con tratamiento antirretroviral todavía, hasta que no paremos el tratamiento de estos pacientes no podremos saber 100% si hay virus o no hay virus. En nuestras técnicas, que son de las más sensibles que existen, no se detecta, pero eso no quiere decir que todavía pueda haber algún virus residual en alguna parte del cuerpo, eso por un lado. Y por otro lado es que el trasplante de células madre, de por sí, es una técnica muy abrasiva. Es una técnica que bueno, solo está ahora mismo indicada para pacientes con enfermedades hematológicas y que realmente se encuentra mal en este tipo de enfermedades de leucemias o linfomas. Entonces, a día de hoy no pensaríamos en trasplantar a pacientes VIH positivos que en principio pueden estar tomando un tratamiento antirretroviral que controla el virus de una manera eficaz.
La doctora Salgado dice que es un tratamiento muy abrasivo el trasplante de células. Como queremos entender bien por qué, ella nos lo va a explicar perfectamente.
Tú ten en cuenta que un trasplante tiene que llevar, primero hay una fase en la que se elimina tu propio sistema inmune y luego hay una fase en la que el nuevo sistema inmune tiene que entrar y suplantar al que había. En todo este proceso es como un periodo burbuja en el que muchas enfermedades, o sea, se pueden coger enfermedades muy fácilmente, incluso estos pacientes que tienen cáncer, el propio cáncer puede volver. Entonces, la mortalidad como tal del trasplante es relativamente alta y no a priori no estaría indicado para hacerlo en pacientes que puedan tener controlado el virus de otra manera. Yeah. Todo lo que sí es verdad es que en nuestros casos, en nuestro estudio, nosotros hicimos el trasplante a pacientes que tenían una enfermedad hematológica y lo requerían por su enfermedad hematológica, pero además eran VIH positivos y la información que hemos obtenido a través de seguir a estos pacientes es muy importante para el conocimiento dentro del campo y para luego poder diseñar otro tipo de estrategias que en este caso ya sí puedan ser aplicadas a la gran mayoría de los pacientes.
La investigación está basada en un caso que los científicos conocen como el paciente de Berlín, Timothy Ray Brown, la única persona en el mundo que al parecer ha conseguido curarse del VIH. Y gracias a su caso pudieron sacar nuevas conclusiones.
La particularidad de este caso es que el donante lleva una mutación que hace resistente a las células a la entrada del virus, porque el virus usa un receptor, digamos, dentro de las células nuestras, que es humano.
Sí.
Y esa mutación que llevaba hizo que ayudara a que el virus no volviera a replicarse y se eliminara el virus en este paciente. Nuestra hipótesis era que, además de esta mutación, el trasplante de por sí podría estar haciendo también un papel muy importante. Era una combinación de los dos factores. Y lo que vemos es que realmente en nuestros pacientes, que ninguno de los donantes llevaba esta mutación, también vemos que el virus disminuye hasta niveles que no llegamos ni a detectar.
Es complicado que la mutación tenga buenos resultados. La doctora dice que ocurre este tipo de mutación en un 1% de la población del norte de Europa, por lo que el proceso es largo y difícil.
Tienes que buscar un donante que que tenga esta mutación para y que además que quiera donar y que sea compatible a nivel de la donación con el paciente en este caso, con lo cual no es tan fácil de encontrar. También dentro del consorcio sí que tenemos algunos de estos trasplantes que estamos estudiando en paralelo con la mutación, pero en este estudio en concreto queríamos además focalizarnos en otros factores asociados a la posible eliminación del virus.
Me refiero a... Hay que dejar claro que no solamente la mutación es lo que hace que pacientes como Brown se curen, sino que se necesita también el trasplante y varios factores que están asociados.
Uno, por ejemplo, es que el trasplante de médula ósea puede ser más beneficioso que el de cordón umbilical de cara al virus. Otro, por ejemplo, es que tiene que haber lo que sería una especie de rechazo del trasplante, pero bien controlado, que es lo que se llama la enfermedad de injerto contra huésped, que es el rechazo que hace el nuevo sistema inmune contra el sistema inmune que tú tenías. Esa reacción hace que se eliminen las células que quedaban tumorales, pero sí, también las células que tenían el virus dentro. Entonces, estos pequeños factores del trasplante hemos visto que también fueron fundamentales en el caso de Timothy Brown, que no fue simplemente la mutación, y que en conjunto todos estos factores son los que ayudaron a que se curara en ese caso.
Así que, ¿podríamos decir que estamos a nada de la cura del VIH?
Bueno, supongo que sí. Si algún paciente tiene más posibilidades de llegar a ser el segundo caso, podrían ser algunos de estos pacientes que han tenido el trasplante, pero aún así nos queda todavía mucho trabajo para poder aplicar estas técnicas y todo lo que aprendemos a otro tipo de estrategias que sean, como te digo, menos invasivas.
Bueno, nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en vosotros. Gracias por el trabajo tan eficaz y maravilloso que estáis haciendo, la ilusión y vida que devolvéis a tantas personas. Ojalá que en nada podamos decir que uno o más de una de las personas que están en pleno estudio se han curado. Vamos a seguir ahora a las 4 y 27 de la mañana poniendo las calles.
Mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza.
Estamos escuchando a tus colegas, Ale.
A mis
estos
amigos.
Son Fangoria, pero...
Me dejaron...
Antes fueron Alaska y...
Y claro, y Dinamarca, y me dejaron Dinamarca sola, y de repente Fangoria. ¿Pero cómo que Fangoria?
¿Cómo que Fangoria?
Pero que molábamos antes.
Que eso sí lo sé decir, y no Alaska y
claro,
Dinarama.
Es que Dinarama, eso fue al principio. Luego ya cuando yo dije Dinamarca me compraron el nombre.
Te lo han comprado. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos dejan los ponedores de calles. Hoy les preguntamos por los dulces navideños. ¿Qué dulce es el que te pone a ti de los pelos? Ese dulce que entras por la puerta de casa de tu madre y te estás lanzando a la bandeja.
Pues mira, Ángel Ramírez, vicario, no lo duda. Para él son las hojaldrinas, los roscos de vino, los mantecados de canela.
No lo duda,
las almendras.
Es que ha dicho todo. En claro, otra pierna.
Pero espera, que sigue. Las almendras hechas con oblea y rellenas de turrón. Bueno, eso tiene una pinta. Los alfajores, turrón de chocolate, el blando y creo que ya. No, no, dime qué más quedas.
Ángel, te pones como el chico la encarna. Vamos a ver, las hojaldrinas, los roscos de vino, los mantecados de canela, las almendras hechas como de oblea, todo en general.
Ha faltado unos polvorones ahí y ya tenía todos los postres.
A mí me gustan mucho las ciruelas pasas, que es cierto que no es algo de Navidad,
pues no,
porque lo puedes comer en cualquier época del año dentro del otoño.
Los higos es más,
pero,
¿no?
Pero no, a mí las ciruelas pasas me encantan. Me encantan, pues me encantan.
No, no estoy contigo.
Están muy buenas.
En esto no estoy contigo, Bea.
Y no sé qué más, porque a mí, por ejemplo, en el mazapán se me hace bola.
Yo es que solo, de verdad, es que solo soy de suchar. Que soy así de rara y de sencilla. A ver, también me gusta el turrón de toda la vida, el turrón...
¿Cuál? ¿El de yema?
No, el...
¿El duro?
Bueno, ¿el de yema? Bueno, el de toda la vida, marroncito, rico, el de Alicante... ¿Sabes lo que te digo?
Hay muchos tipos de turrones que se hacen allí.
Pues el blando, ¿no? Que yo decía turrón blando.
El blando.
Ahora pongo una foto blando del turrón.
Muy bien, ahora le pones. Venga.
De lo que yo digo.
Va, cuéntanos noticias, anda, que te estás liando con los turrones.
Sabemos que nos escuchan muchos papis, por eso hoy queremos comenzar con una sintonía que seguro que les suena.
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, papita!
¡Más fuerte!
Y debajo del mar,
Bob Esponja. A unos les gustará más que a otros, pero hoy tenía que sonar en el programa porque ha muerto su creador, Stephen Hillenburg. Ha fallecido este miércoles, un año y medio después de que le diagnosticaron ELA. Fue en marzo de 2017 cuando Hillenburg anunció que sufría esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Desde Nickelodeon, la compañía que emite la serie de dibujos animados, han manifestado su tristeza por la noticia. Pero es que gracias a Bob Esponja, la empresa ha recaudado en todo el mundo cerca de 11.500 millones de euros. Se dice bien.
Es que no,
¿eh?
Solamente los dibujos en sí, las películas que también hay y luego
todo el merchandising.
Es que eso es lo que más.
Una barbaridad.
Porque es que se ha vendido de todo: paraguas, gorras, de todo.
De todo, de todo. Peluches,
de la
con
esponja.
Su carita, sí. Mm. Antes de crear Bob Esponja, Hillenburg fue profesor de biología marina. Su amor por el océano, unido a su talento artístico, le llevó a crear personajes e historias con las que enseñar a sus alumnos.
Qué bueno.
Fíjate, es muy interesante. Muchos de los dibujos que han llegado a la televisión hicieron su debut en las aulas. O sea, que antes.
Era con los que enseñaba.
Con los que enseñaba,
bueno,
a sus alumnos.
Biología marina.
Pero es que no fue hasta 1999 cuando creó a Bob Esponja. Hasta la fecha se han emitido 250 episodios. También cuenta con dos películas que recaudó un total de 400 millones de euros.
¿Estos dibujos te pillaron a ti de peque? ¿Tú los has visto
no,
de niña?
No, yo ya era mayor. Y aparte que no me calaron mucho. O sea, la canción me la sé porque nos la metieron. Uh-huh. Vamos, madre mía, todo el mundo sabía esta canción. Uh-huh. Pero no. Yo era más de la banda del patio.
De la banda del patio. Muy bien, estupendo.
Vamos,
¿vale?
Ahora con una historia que a ver si me das juego, Bea. Porque, y a ver si me dais juego todos los ponedores. Porque tú, Bea, ¿te atreves a decirme cuál es la parte más extraña de tu cuerpo?
Buah, lo he dicho muchas veces y el Pulpo además me lo recuerda para hacerme rabiar. Yo los pies.
Los pies, pero ¿por qué? Porque tiene
pues
algún
porque
problema,
yo siempre
chepita.
Digo que son... No, yo siempre digo que son cubistas.
Que son cubistas.
Sí, son los podría haber creado Picasso perfectamente. O sea, no tiene... Sí, es que no entiendo nada, porque mi dedo, el dedo más gordo de un pie...
O sea, que
ser,
tienes una obra de arte.
El dedo más largo del pie suele ser el gordito, ¿no? Y el mío no.
¿El tuyo cómo es?
El mío es el de al lado.
Ah, bueno, pero eso mucha gente.
¿A ti también te pasa, Patri?
A Patricia.
Bueno, pues ya partiendo de ahí, ya ni te. Es súper estrecho.
Yo estoy visualizando mis pies y no lo
sé. Es súper estrecho, es huesudo. Es, bueno, es que es un show.
Bueno, de todas formas creo que, la,
pero
que
vamos,
los
que
pies
no
son
me importa.
Feos en general.
Me generó, de todos modos, ahí me generó complejo con 15 años, 16, que es lo normal. Y siempre llevaba, incluso en verano, zapato cerrado. Y eso lo cuento yo siempre. Porque a mí, de verdad, es que es una cosa
sandalia de dedo, ¿no?
Es una cosa muy horrorosa. Ahora bien, en el momento que pasé de la veintena, yo ya me pongo sandalias, pero de todo tipo. Llevo el pie completamente al aire, me da igual que sea feo o bonito. Pero hombre, tú pasas ahí una fase con 14 años que te ves los pies y dices, esto es un horror.
Patri, nuestra técnico, ¿y tú cuál es tu parte más extraña?
Dice que son las manos, que tiene las manos muy grandes.
Bueno, aquí estamos las tres, yo también tengo las manos muy, sí, muy grandes. Los dedos, más que las manos, sí, son los dedos largos.
Bueno, yo los veo...
Pues yo es que lo he estado pensando... Y me cuesta decir una parte extraña, porque así como extraña, no
extraña,
lo sé.
Extraña, es raro, ya no solamente que sea feo, debe ser algo que es raro.
Yo creo que el dedo meñique del pie. No hablo del pie, hablo del dedo meñique
el
del
dedo,
pie.
El dedo meñique.
Que es así como muy pequeñito y con... O sea, no tiene...
Bueno, yo ese no me lo pinto porque está oculto debajo de los otros cuatro. Con eso te digo todo. Esa uña no me la pinto.
Bueno, pues te cuento todo esto porque en Twitter se ha liado buena gracias a una usuaria, a Tita, que compartió una foto de sus orejas. ¿Mm? La mujer mostraba cómo tiene dos orejas completamente, pero completamente
distintas. He visto el tweet.
Y pedía al resto de tuiteros que mandaran sus deformidades. Dicho y hecho. El hilo ha recibido muchísimas fotos mostrando las partes de cuerpos de lo más rara. Como decíamos nosotras, los pies, también hay de hombros, de nariz, la forma de la cadera y hasta de la lengua. Hay de todo, hay cosas muy extrañas en el cuerpo humano. El tuit ya cuenta con 32.000 me gustas y se ha compartido 7.000 veces.
Es que una de las fotos es una que le llega la lengua a los agujeros de la nariz.
Se saca los moquillos con la...
O sea,
es que yo creo que hay gente que desde pequeño practica mucho eso, de tocarse con la...
Y al yo final no me llego ni a la punta. A la punta de la nariz no me llego. Míralo.
Y seguro que más de un ponedor ahora mismo lo está probando. A ver si llega ahora mismo. No lo
intentéis. Somos un desastre. Nos vamos ya con la música.
Vámonos con la música. Escuchamos a Pablo Alborán. Uf, porque...
Qué bonita esta canción.
Ah, que era como que no te gustaba. Porque según una encuesta, sus conciertos junto al que ofrecieron los U2 en el Wizzing Center de Madrid han sido los mejores eventos musicales realizados en España durante 2018. En cuanto a los festivales, ganan por goleada el Download Festival Madrid y el Mad Cool 2018.
Muy bien, escuchamos a Pablo Alborán.
Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos.
Sin duda mi canción favorita de Pablo Alborán. Muchas gracias, Ale, por ponérmela.
Te has puesto romántica,
Bea. Es muy bonita. Esta canción es muy, muy
para
bonita.
Ti.
Tenemos hoy al ponedor, pero no voy a abrir el teléfono, el 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, donde todos los días nos llaman los ponedores. Y bueno, hay uno que puede entrar, nos cuenta cómo está poniendo las calles y nosotros le mandamos el diploma. Pero hoy no nos ha hecho falta el recibir llamadas de los ponedores, porque hoy tenemos la visita de uno. ¿Qué tal? Muy buenas, José, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días.
Acércate un poquito al micro.
Yo voy, te... Bien,
perfecto.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí nos encontramos madrugando, poniendo las calles, saliendo las paredes y compartir con vosotros esta delicia de vuestras presenciales personas.
Menudo madrugón, ¿verdad?
No, eso no,
no
duele.
¿No ha costado?
No duele, no duele.
¿Nos
no
escuchas
duele
desde hace mucho, José?
Pues desde 3 años estará con vosotros.
Vamos, todo el tiempo que llevamos
sí,
en
sí,
antena.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo nos descubriste?
Bueno, hay que darnos cuenta de que Carlos Herrera era... Y luego después todo el entorno, y yo soy amante de madrugar, y en este caso a mí me viene muy bien eso de poner las calles, y por qué no intentar ponerlo. Y hoy estoy aquí haciendo acto de presencia, porque voy a hacer presencia al 5º Congreso de Edificios cuyo consumo energético es prácticamente nulo. Vamos a estar mañana y tarde con 36 ponentes, en la cual que hay muchas cosas que aprender aquí al respecto. Y aprovechando que hay que madrugar para ir allí...
¿Al congreso?
Pues hemos venido y nos hemos... Y aquí estamos visitados.
Un congreso de edificios inteligentes.
Exacto, exacto.
Muy bien. ¿Y qué relación tienes tú con los edificios inteligentes?
Bueno, directo o indirectamente sí lo tengo. Sí lo tengo.
¿No lo puedes contar?
No, no, prefiero ahora dejarlo.
Mantenerlo en el anonimato, ese dato.
En otra salida que salgamos en antena, ya lo explicaré con todos los dedos.
Estupendo. José, yo no sé si tienes tú el diploma oficial de ponedor de calles ya.
Todavía no.
Todavía no. Bueno, pues ya hoy, a partir de hoy, lo vas a tener, ¿de acuerdo?
Uy, qué satisfacción más grande poder estar mirando a todos los sitios y, en este caso, mirar a vuestra presencia, que estoy aquí. Y me hubiese gustado que hubiese estado el pulpo, pero realmente quedo bien suplido por vuestra...
Mira, ha sido por un día, porque mañana ya está el pulpo con nosotros y ya va a volver a arrancar el programa con total normalidad.
Darles un abrazo de mi parte, realmente, que en otra ocasión ya vendré a hacer lo mismo que vengo a hacer hoy, pero ya cuando él se encuentre aquí.
Se lo diríamos. Eres muy goloso, José. ¿Te gusta el dulce?
Bueno... Bastante,
bastante.
Bastante.
Pues luego, si quieres, hay que coger una cosita de las que hemos traído. Bueno, si apetece, ¿eh?
Un detalle que próximas visitas traeremos a la delicia de toda la COPE, los antojos de Dulcinea. Antojos de Dulcinea, que es una de las de nuestros...
¿De dónde es típico?
De La Mancha, Alcázar de San Juan.
De Alcázar de San Juan. ¿Y qué son las delicias de Dulcinea, que no lo conozco?
Es prácticamente unas, como diría yo, pero son unas tortas pequeñas, en la cual que la delicia es mazapán, no. Pero en este caso es unas, bueno, como diría...
Como unas tortas,
exacto,
pequeñas,
exacto, sí,
chiquititas. ¿Y qué es lo que lleva? Supongo que llevará muchísimo azúcar, sí, pero que lleva crema.
No, 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 no.
No, no, no.
No lleva, no lleva.
¿Es parecido al mazapán, entonces?
No, tampoco. Es como si fuese una torta...
Bueno, lo investigaremos, José.
Exacto.
Lo investigaremos y ya veremos a ver esas delicias de...
De Dulcinea.
De Dulcinea. Bueno,
no, antojos de Dulcinea.
Antojos de Dulcinea. Precioso el nombre también, ¿eh? De momento sí, no sabemos cómo estará de rico, que nosotros no lo hemos probado, pero el nombre es precioso. 4:43 de la mañana, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hasta las 6, ¿verdad? Te vas a quedar con nosotros.
Compartidos.
Genial. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo días. Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia a hacer rapid, que me llevó la corriente.
Cuéntas, ¿y dónde acabó usted? ¿En Soria?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Si te encuentras solo, ya sabes lo que tienes que hacer, da bien todas las luces, porque llega el momento de pasar un poquito de miedo en Poniendo las Calles. Esta noche nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos va a traer un caso de presunto poltergeist que está teniendo lugar ahora mismo en un domicilio de Mieres, en Asturias. Una familia que dice estar aterrorizada por una serie de sucesos aparentemente inexplicables. Y es que estos últimos días se han publicado varias informaciones al respecto, que son bastante significativas. Nuestro compañero indagado en el asunto, como no podía ser de otro modo, y nos trae sus inéditas pesquisas de última hora. Si quieres saber más, atentos. David Cuevas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, arranca, cuéntanos ya esta historia que nos llega, que además es que se está produciendo en estos momentos.
Sí, bueno, antes que nada tengo que decir que no sé qué pasa con vosotras, que vea Alex, me parece que yo estoy empezando a sufrir una especie de persecución, porque es el segundo martes consecutivo, en lo que respecta a mi sección, en la que habláis de dulces navideños antes de la Navidad. ¿Pero por qué? O sea...
Tienes que venir a vernos, porque estamos ya que vamos rodando.
No, ya os veo ya. Bueno,
llevamos desde hace 15 días comiéndolos.
No voy a volver a quejarme del hecho de entrar en un supermercado y encontrarme con todo tipo de dulces navideños un mes y medio, dos meses antes de Navidad. ¿Y cómo atienta esto contra los que intentamos hacer dieta? Vamos a dejarlo ahí, ya lo hicimos, ya lo comentamos hace un par de semanas. Y vamos al turrón, nunca mejor dicho.
Vamos al turrón.
Bueno, pues efectivamente, ahora mismo, y desde hace unos días, se están produciendo presuntos fenómenos poltergeist en un domicilio de Mieres, en Asturias. De esto nos enteramos porque el diario asturiano El Comercio, el pasado martes, 20 de noviembre, en una crónica de Marta Varela, cuenta que unos familiares incluso llegan a llamar a la policía, puesto que la noche del pasado sábado, cuando se disponían a cenar, a eso de las 9 de la noche, los objetos de su casa, poco menos que se volvieron locos. Salen disparado un tenedor que choca contra una pared, dice uno de los testigos, golpes en la habitación, encuentran en la almohada una foto de boda que siempre estaba en un marco en otra habitación, un hacha de que debería estar en la caja de herramientas que está fuera de la misma. Desde la noche de los fenómenos, y la familia aterrorizada duermen juntos en el salón, ceniceros que se ven disparados, grifos de la ducha que se abren solos, tijeras abiertas en la habitación, un cuchillo en la cama, pinzas dobladas en la cocina.
David, ¿estamos hablando de un suceso que ocurrió en un momento determinado o es que les ha vuelto a suceder? Quiero decir que constantemente les están apareciendo objetos movidos de sitio y...
Esto es lo que ellos dicen que pasa en esos días entre el sábado y el martes, que tiene lugar la crónica del comercio.
Vale.
Cuchillos fuera de sitio, cuadro que no deja de dar vueltas. Eso el martes. Al día siguiente se publica otra crónica que titula «Una espiritista se ofrece para ayudar a la familia. Pretende realizar el sábado una psicofonía en la vivienda al proseguir los ruidos y el movimiento de objetos». Aquí aumenta la cosa, porque son objetos que se mueven de sitio, dinero que echan en falta de una cartera, una cartilla de ahorros que aparece rota, ruidos que no cesan, figuras que salen despedidas, se atasca una puerta del baño, etcétera, etcétera. El caso es que dicen que no pueden aguantar más y que incluso están dispuestos a abandonar la casa porque está empezando a repercutir en su salud.
A mudarse, claro, normal.
Claro, ante esa tesitura, como podéis imaginar, bueno, pues había que indagar al respecto. Así que, bueno, pues me puse en contacto con el jueves pasado con la periodista, con Marta Varela.
Uh-huh.
Ella me confirma todos estos sucesos que, según cuenta la familia, se producen en la casa. Y entonces, pues acto seguido, consigo ponerme en contacto con uno de los familiares, que efectivamente me confirma que llevan pasando muy mal varios días con esta suerte de fenómenos. Me confirman los mismos. Me hablan de que llevan algunos de los familiares hasta 5 noches sin dormir, que son muchas noches eso, sin dormir, Y lo primero que me dicen es, porque yo les propongo ir a la semana siguiente con un grupo de compañeros, pues para entrevistarles y para saber o averiguar cuál puede ser el foco de estos sucesos. Lo consultan y una hora después se me dice que prefieren que no vayamos porque no quieren hacer un circo mediático de esto, incluso hay medios de comunicación que han ofrecido dinero y ellos se han negado. Claro, ante esa tesitura, ¿verdad?, dices, ostras, pues esto parece que tiene visos de poder ser una realidad, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Y aquí pega un giro la historia de 180 grados. Minutos después, en esa misma conversación, a mí lo que se me dice es, el que quiera venir aquí para hacer algún tipo de reportaje o algún tipo de seguimiento, tiene que pagar. Tiene que pagar y tiene que aportar económicamente hablando. Claro, yo un tanto contrariado porque eso era un poquito diferente a lo que se me había dicho previamente. Y la cosa queda ahí. No podemos ir a hacer un seguimiento físico de la historia porque se nos está indirectamente insinuando que quien quiera hacer algo así tiene que pagar.
Sí, un poco mal asesorados, lo mismo, la familia, ¿o cómo crees?
Pues no lo sé, pero la cosa continúa porque al día siguiente yo, pues en el transcurso de las conversaciones con un miembro de esta familia, a mí se me dice que si alguien está interesado en pagar por hacer algún tipo de reportaje, tal y como ellos habían pedido, yo pregunto una cantidad, y ellos me dicen que se conforman con 3.500 pavos. Yo digo, pavos son literales, ¿eh? No son pavos de acción de gracias, que antes escuchábamos a la noticia del compañero Dani Trigo, ¿no? Claro, a mí esto ya me empieza a resultar un tanto extraño, de más. 3.500 euros son muchos euros, ¿eh?, por ir a investigar una de estas cuestiones, ¿no?
Pues sí.
La cosa queda ahí. Esto es el viernes. El domingo vuelvo a contactar con ellos. Si les pregunto si siguen estando interesados, y lo que se me dice es que la cosa ha subido a 8.000 euros. Porque hay un grupo de investigación, que sé que se corresponde con este que comentaba la periodista Marta Varela, que había estado el sábado haciendo unas grabaciones de psicofonías y demás,
¿sí?,
que habían entrado en contacto con una televisión y que la televisión ofrecía eso por la historia en exclusividad. Claro, como os podéis imaginar, les dije que, bueno, era una cantidad absolutamente desorbitada. Y, bueno, las conversaciones prácticamente cesan ahí, ¿no? Yo esta mañana me he puesto en contacto con uno de los miembros de este equipo de investigación y me dicen que no sabían absolutamente nada de esto. También Marta Barrera, la periodista, se siente absolutamente sorprendida,
claro,
porque ni a la chica, ni a la persona del grupo de investigación, ni a la propia periodista se les pide nada en ningún momento. La conclusión a la que llegan los del grupo de investigación es que se les está utilizando para iniciar una especie de puja o de subasta con el caso que presuntamente están viviendo esos familiares para recaudar unas importantísimas cantidades de dinero que, hombre, yo creo que, no sé, esto de Black Friday, en vez de rebajarlo, lo multiplicaron.
Sí,
¿no?,
lo estaban subiendo. Oye, David, tú que tienes experiencia en estas cosas, que te anden pidiendo dinero, ¿a qué huele esto ya?
Pues vamos aquí a ser sinceros, huele muy mal.
Pero
ya no solamente porque pidan dinero, porque tú puedes pedir dinero para que alguien venga a tu casa a hacer algo, estás en tu derecho, ¿eh?
Ya
lo
no,
que
pero
pasa es que hay ciertas cosas muy contradictorias. Porque primero dicen que no quieran hacer un circo mediático y tres días después están pidiendo 8.000 euros por un reportaje.
Nada.
Más cosas. Se me dice, por ejemplo, se me pregunta si hay más gente que haya vivido este tipo de experiencias. Hombre, yo creo que en pleno siglo XXI todos sabemos que hay gente que dice haber vivido ese tipo de experiencias. Y por datos que he averiguado en las últimas horas, parece ser que esta familia era muy aficionada a estos temas. Y bueno, aquí hay muchas más cosas, sería muy largo contarlo, pero en resumidas cuentas, la historia es que supuestamente se están produciendo fenómenos extraños en una casa de Mieres y que esta familia ha terminado pidiendo cantidades desorbitadas por hacer cualquier tipo de investigación. Incluso me sé de un compañero, Juanjo Sánchez Oro, que les ha ofrecido una investigación desde un punto de vista más terapéutico, sin ningún tipo de interés en ningún tipo de publicación, y también se le ha puesto pegas. O sea, no es solamente una cuestión de hacer reportajes, sino que la cosa va más allá. Incluso la persona del grupo de investigación con la que he hablado se ha desmarcado completamente de la investigación, o sea, a raíz de saber que se están pidiendo estas cantidades de monetarias, ¿no?
Pues nada, David, esperaremos acontecimientos y ya nos irás contando, ¿vale?
Ya os iré contando en qué queda la cosa, lo dicho, por favor, la próxima vez que intervenga, dejar de hablar de dulces navideños, aunque ya nos acercaremos mucho a Navidad.
David, lo que tienes que hacer es venir y comértelos.
No me tientes, que tardo poco.
Dinos cuál es el tuyo, David.
¿Cuál es tu dulce navideño favorito, por cierto?
Yo cualquier cosa de chocolate, me vale.
Ah, eres de los míos.
Pues entonces, claro, entonces hoy te habríamos dado, vamos, ahí, en donde más duele.
No, ya lo estás viendo, de hecho.
David, de verdad, un besazo y hablamos pronto, ¿vale?
Hasta pronto, amiga.
Hasta luego. 4:54 de la mañana.
Demasiado temprano suena el despertador, una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pone en marcha el motor, la aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar
canción de los ponedores de calles, llevamos semanas con ella porque Gafapasta han hecho este tema estupendo para todos nosotros, para los que ponemos las calles. Estamos aquí despiertos a esta hora y escuchamos el programa. Bueno, vamos a ver las noticias de hoy, que son muchas.
Y curiosas.
¿Quién nos deja el día?
Esta segunda ronda de noticias curiosas en Bangkok, porque este pasado fin de semana más de 300 parejas de novios se dieron cita este fin de semana. El objetivo, ganar una boda y una luna de miel. Para ello tenían que participar en una carrera de 3 kilómetros. El primer tramo lo hacían las novias solas, ataviadas con el tradicional vestido blanco y los zapatos de tacón. O sea, tú imagínate, 3 kilómetros corriendo con el vestidito y los tacones. Los últimos kilómetros, sin embargo, se medía el esfuerzo de ellos. Que esto de yo corro y tú haces la fuerza, no sé.
No, es que
cada novio tenía que coger a su pareja a caballito. Oye, que podría ser al revés. Coger a su novia a caballito.
Yo no me veo cogiendo a Dani Trigo a caballito.
¿Sí? Sería gracioso.
Pues serían unos 85 kilos.
O sea, es que me tumba.
Y bueno, pues a caballito, llegar así a la meta. Como decimos, los ganadores recibían 60.000 euros para costear la boda de sus sueños y un viaje de novios con todos los gastos pagados a Maldivas y Sapporo en Japón.
¡Qué bien, ¿no?
Yo, vamos, me hubiese inventado que tengo novio y solo por irme a gastos pagados a las Maldivas.
Pero tienes que casarte porque la boda también la pagaban.
Bueno, al día siguiente se divorcia uno, pues solo por irse a las Maldivas.
Tan rápido.
En este programa somos muy fans de James Rhodes, después de que confesara que le encanta nuestro país. El pianista británico que actualmente vive en Madrid es un apasionado de la climatología que disfruta nuestro país de su gastronomía, de la gente, pero también de nuestra lengua. Uno de sus últimos tweets en redes sociales mostraba cuáles son algunas de sus palabras favoritas en español. Y mira, son escuchimizado, me encanta a mí también la palabra escuchimizado, travieso, amanecer.
Travieso es una palabra preciosa.
Travieso también, amanecer, muy bonita. Sempiterno.
Esa es la
sempiterno, yo cuando la he escrito digo, ¿esto qué es? ¿Qué es?
Eso se busca ahora en el diccionario en un momento.
¿Qué más? Ah, le encanta dadivoso, que a mí también me gusta dadivoso.
Sí.
Desvelado y añoranza, que se encuentra en la lista, pero también nalgas.
Anda.
La litanina, que el pianista. Nalgas. Y es cierto, se usa poco esa palabra. Siempre tiramos de otras para definir nuestro trasero, pero nalgas existe. Si los que vivimos aquí disfrutáramos de las cosas buenas que tenemos, la mitad de lo que hace,
el Rhodes,
quizás nos iría a todos mucho mejor. Todo es cuestión de proponérnoslo. Y no es cuestión de ver los defectos que tenemos, sino también que es de bien nacido ser agradecido con nuestro léxico.
Pero hay cosas que están bien y vamos a disfrutar de ellas.
Nos vamos con la música, terminamos con Neil Young, porque este miércoles se ha confirmado su presencia en el tradicional mega concierto que cada verano se celebra en el Hyde Park de Londres. Será el 12 de julio del próximo año. El otro cabeza de cartel es Bob Dylan.
Bueno, a las 4:59, si es la primera vez que nos escuchas, estás poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5. En la próxima hora, por ejemplo, conoceremos un poquito más del chef Dani García, que se acaba de hacer con su tercera estrella Michelin. Y Alejandra nos tiene preparada una de sesión continua. Vamos a escuchar muy buena música de película. Antes, Dani Trigo nos actualiza la información. Express.